Joaquín Pérez Azagüstre novela en su nueva obra El querido hermano, el viaje de Manuel Machado para visitar la tumba de su hermano. Ya saben que la pluma de Azagüstre es muy especial y sirve para retratar a una España que sufre por encima de las ideologías. Además, ha sido galardonado con el premio Málaga de novela. Me complace no poco que esté esta mañana aquí, querido Joaquín, buenos días.
Querido Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
La mañana del sábado 25 de febrero de 1939, en Burgos, Manuel Machado recibe la noticia de que su hermano Antonio acaba de morir. ¿Cómo le cayó a Manuel esa noticia?
Yo creo que en ese momento, Carlos, medio Manuel murió. Había muerto su gran compañero en la literatura y en la vida. Su hermandad no era solamente sanguínea, sino también de fe en la palabra escrita, en la poesía. Habían compartido toda la juventud, todas sus pasiones, sus ilusiones, habían escrito teatro a cuatro manos. Dentro de que era una familia muy unida, que todos los hermanos se querían muchísimo, Manuel y Antonio siempre formaban un dúo especial, ¿no? Y ese día Manuel también empieza a morir.
Manuel y su mujer, Eulalia Cáceres, estaban por entonces viviendo en una habitación desde que al comienzo de la Guerra Civil se quedaron atrapados en Burgos. Y tuvieron que viajar en coche hasta Francia, a la tumba del hermano. ¿Ahí empiezan los recuerdos?
Ahí empiezan los recuerdos. Ese viaje está muy poco documentado y daba pie a la fabulación. Siempre me pareció que para Manuel tuvo que ser un viaje muy doloroso, porque en ese viaje a Francia vería todas las diferencias que había de cuando él viajaba a París con su hermano de jovencito y vivía en el fulgor modernista. Ese viaje era un viaje de duelo y era un viaje también de profundo amor, de un gesto de profundo amor, porque Manuel sabe ya que no le va a dar tiempo a llegar al entierro, pero él quiere despedirse de su hermano. Y según el testimonio de José Machado, que estaba con Antonio en Collioure, parece ser que Manuel llega allí, ya está enterrado Antonio, y él pasa dos días sin salir del cementerio.
Ese viaje en coche lo hace a través de... consigue hacerlo a través de un amigo que le pone en contacto con un chófer, era un joven falangista, Raúl. ¿Qué papel juega en la novela?
Un papel muy importante, un personaje fabulado, porque no existe constancia de cómo fue ese viaje, y a mí Raúl me servía para que el lector también, a través de él, un poco como el Nick Carraway del Gran Gatsby, fuera descubriendo el mundo de los Machados. No partir de la premisa de que todo se tenía que conocer de antemano, sino partir de un personaje como Raúl, que es un chico joven, huérfano, que se ha refugiado en la falange y ahí ha construido su vida, digamos, su identidad, y que a través de Pemán, pues, se encarga de la tarea de llevar a Manuel a Collioure, a Manuel y Eulalia, y él va descubriendo poco a poco el mundo de ese hombre al que al principio ve con extrañeza, un poeta que además tiene un hermano que acaba de morir, que es un poeta rojo, que es lo que a él le dicen, y él va descubriendo de pronto un mundo de sutileza y sobre todo de profunda hermandad, de profundo amor, en la gravedad del gesto de Manuel. Y a través de Raúl, que Raúl no solamente conduce a Manuel y Eulalia de Burgos a Collioure, también nos conduce a nosotros en la lectura.
A los hermanos Machado les unía, tú decías antes, muchas cosas a los dos, la cultura y todo. Pero también Oscar Wilde, ¿qué tenían en común a través de Wilde?
Que me pareció fascinante una historia real, que es que Manuel Machado entrevista a Oscar Wilde en París. Ya es un Wilde muy acabado, o sea, coincide la plenitud juvenil de Antonio y de Manuel en ese París de 1899, coincide con un Wilde ya que ha sido expulsado de Gran Bretaña, que está allí tratando de vivir sus últimos días con toda la dignidad de un príncipe caído. Y Manuel le hace una entrevista a Oscar, que tiene bastante repercusión aquí en España. Entonces hay una escena que a mí me gusta mucho de la novela, que es cuando Antonio llega a París. Manuel lleva ya allí un tiempo y Manuel le tiene preparado una velada en el bar Calisaya, donde la absenta casi vuela por el aire y se encuentra con esa juventud parisina de explosión modernista, simbolista, la poesía. Verlaine ha muerto hace poco, o sea, es el París finisecular, muy espectacular. Y me parecía que ese ambiente, querido Carlos, contrastaba positivamente con el ambiente de duelo del viaje de Manuel a Collioure al final de la guerra, y con ese Burgos de la Guerra Civil, que es mucho más gris, más duro, mucho más frío. Es un Burgos en blanco y negro, en contraposición a un París que yo imagino en Technicolor.
¿Les separaba mucho la ideología?
No, porque además Además, lo que pudiera separarle es la ideología, que es evidente que tenían ideologías diferentes, sobre todo al final de la Guerra Civil. Las diferencias que pudieran tener no los separaban en lo personal. O sea, hemos tenido que asistir en los últimos años a una especie de conflicto permanente y de creación de un enfrentamiento entre ambos hermanos que nunca formó parte de la realidad. Ellos dos se querían profundamente. Mira, te puedo contar que ya en la República, cuando Miguel Pérez Ferrero le dice a Antonio que quiere hacer una biografía sobre él, ya Antonio en ese momento es un poeta que está muy consagrado, y Manuel Machado se ha quitado la coleta por tercera o cuarta vez. Él decía que solo aspiraba a ser un buen banderillero en ese poema suyo célebre, en ese autorretrato. Y entonces, cuando Miguel Pérez Ferrero le dice a Antonio que quiere hacer una biografía sobre él, Antonio se lo piensa y le dice: hombre, Miguel, ¿estará usted de acuerdo conmigo en que mi biografía no puede entenderse sin mi hermano Manuel? Con lo cual yo lo que le propongo, o sea, acepto, pero siempre y cuando sea biografía de Manuel y Antonio Machado. Y así es como se hace la biografía de él.
Hay una frase clave en la novela que dice: no hay ningún ideal lo bastante alto como para que los hermanos se maten entre sí.
Yo lo creo absolutamente, y creo que no podemos extrapolar a la literatura, a la cultura, y muchísimo menos a la convivencia, no podemos extrapolar los extremos ideológicos. No podemos convertir nuestra forma de estar en el mundo en un permanente campo de batalla, de polarización, y encima tratar de deslegitimar los intentos de trazar un territorio de encuentro, como se ha venido haciendo con la transición en los últimos años. Por supuesto que ninguna causa es lo suficientemente sagrada para que dos hermanos se maten entre sí, ni dos amigos, ni dos vecinos. O sea, tenemos que aspirar a un mundo en el que esto se erradique por completo, no solamente de la acción bélica, sino también de la propia convivencia, ¿no?
Manuel Machado pertenecía al alzamiento nacional, pero ¿se sabe poco de las razones que le llevaron a unirse?
Es que verás, Carlos, Manuel, el último domingo antes de la guerra, como cada domingo, está reunido con su familia en la casa familiar de Antonio, donde vive también su madre, Ana Ruiz, donde vive también José, con Matea Monedero, su mujer, en fin, la casa familiar. Todos los domingos se juntaban y lo pasaban muy bien. Hablaban de poesía, de todo, y en el último momento, como se aproximaba la festividad de la Virgen del Carmen, y ellos tenían la costumbre, Manuel y Eulalia, de ir a Burgos, porque allí estaba la hermana, o sea, la cuñada de Manuel, Carmen, que era allí monja, tenía la costumbre de ir allí para pasar ese día con ella. Y según Leonor Machado, una de las últimas descendientes, que ya murió hace poco, ella recordaba muy de niña que Antonio, al despedirse, le dice a Manuel: hombre, Manuel, no te vayas a Burgos, que están las cosas muy malitas, están las cosas muy mal, no te vayas a Burgos. Y parece ser que Manuel, con esa manolería suya socarrona, miró de reojo a su mujer y dijo: sí, cualquiera le dice a Eulalia que no vamos a ver a su hermana por la Virgen del Carmen. Total, que fueron allí, y allí les pilló el levantamiento militar, perdieron el último tren de regreso a Madrid, que intentaron coger, ellos intentaron volver a Madrid, pero perdieron ese tren. Y al poco tiempo, a la semana, a los meses, a un mes y pico de estar allí, pues Manuel es detenido. Es detenido, entre otras cosas, por su hermandad, por su filiación con Antonio, ¿no? Y a partir de ahí, Manuel se adhiere al alzamiento nacional. Con esto no estoy justificando a Manuel, porque creo que no necesita justificación. Esto lo quiero aclarar, Carlos, porque alguna vez me han dicho: tú con esta novela estás justificando, estás blanqueando. Bueno, no, yo no pretendo blanquear a nadie, porque no considero que haya nada que blanquear. Esto me parece que es importante. Estoy contando unas circunstancias vitales, como las tuvieron todos en ambos bandos. Y hay que ponerse en esa camisa para entender las circunstancias. Y luego también es verdad, no olvidemos a Unamuno y también los vaivenes que tuvo, motivados por lo que él vio. No olvidemos también que es un momento en el que era fácil que Manuel, que era un hombre, lo que hoy podríamos considerar un liberal, un hombre del centro, pero que recibe la República con ilusión, el 26 de abril del 31, él lee un himno para la República, lo lee en el Ateneo de Madrid, o sea que es una familia de republicanos, de la Institución Libre de Enseñanza y todo esto, ¿no? Pues Manuel, al final, pues ante lo que se llamó el Terror Rojo, la Horda Roja y todo eso, pues era un hombre también conservador, y yo creo que se adhirió verdaderamente al movimiento nacional. Pero desde una posición inicial de fragilidad, porque estaba allí atrapado, fuera de su casa, al principio sin amigos, y lo detienen durante 48 horas y se teme por su vida.
Alberto,
Joaquín, hemos estado hablando aquí un rato fuera de micrófonos sobre la actualidad, y para este libro, para este del querido hermano, seguro que has revivido y has recogido muchísimos testimonios, muchísimos pareceres de la época, ¿no? De qué pasaba en España, sobre todo además reflejado en dos hermanos, ¿no? De dos bandos distintos. ¿Tú crees que después de las elecciones y después de todos estos mensajes electorales que estamos viviendo, encuentras paralelismos entre lo que ocurrió hace tantos años y ahora?
Yo creo que hay un intento de adoptar discursos absolutamente desfasados y absolutamente negativos por parte de alguna gente. Hemos hablado también hace un momento que cuando tú fracasas en un empeño, lo primero que tienes que hacer es preguntarte en qué has fallado tú. No buscar permanentemente el error en los demás. O sea, los millones de personas, por ser un poco más claro,
sí.
Los millones de personas que han votado al Partido Popular no pueden estar equivocados. Esa no puede ser tu estrategia. O sea, tú no puedes decir, viene una ola reaccionaria y hay que pararla. No, no, no. Lo que ha venido ha sido la soberanía nacional, uh-huh. que es la misma que te puso a ti ahí, aunque de otra manera. Uh-huh. Entonces tú lo primero que tienes que hacer es respetar a las personas que han votado eso, y lo segundo, preguntarte por qué no te han votado a ti.
Sobre todo porque así como en aquella época, en la guerra, hubo muchísima gente que no directamente no eligió bando, sino que se vio en uno de esos, ¿no? Gente normal, gente que no tenía a lo mejor esas pretensiones ideológicas o esa. Y eso pasa mucho ahora, ¿no? Que hay mucha gente normal a la que se le está encasillando en muchos bandos, o en dos bandos distintos.
Sí, mira, yo escribí una novela sobre el atentado contra los abogados laboralistas en la calle Atocha en el 77, y yo sé que por el mero hecho de escribir una novela en la que sale Manuel Machado, va a haber gente que me va a colocar en un cajón. Lo que pasa es que la vida y la literatura y el periodismo y el arte y el amor y todo lo que merece la pena es demasiado grande como para ser encerrado en una etiquetita y de ahí no me saques, ¿no?
Claro. Preguntas que hace Goyo González.
Señor escritor, como lector, ¿es usted más de Antonio o de Manuel?
Soy de los dos. Soy de los dos. Antonio, un mundo absolutamente coherente, profundo, hondo, es casi metafísico, y seguramente en su totalidad la obra de Antonio es más potente que la de Manuel. Lo que pasa es que yo tengo más simpatía por Manuel, porque me identifico más con él, me identifico más con ese mundo suyo de París, con la bohemia, con la nocturnidad y la alevosía, con esas tascas madrileñas y luego los cabarets parisinos, su conversión leyendo las confesiones de San Agustín, cuando él ve la luz también me hace bastante gracia. Creo que es un personaje, sin desmerecer a Antonio, que es un personajazo, pero los claroscuros de Manuel y sus aristas vitales, pues me hacen bastante gracia. Antonio también sale en la novela reflejado de una manera diferente a la que se suele contar. Pues yo quería romper con los estereotipos. El Antonio que sale aquí es un Antonio jovencito que está en París, que se toma sus copas, Y que es muy feliz antes de ya volver a España y convertirse en algo más parecido a la imagen que tenemos de él.
Usted está acostumbrado a imaginar, a novelar. Pensemos que el chofer de Manuel no es Raúl, es Joaquín. Elija un tema de conversación para ese viaje y una pregunta.
Vaya. Es que no pararía de preguntarle cosas a Manuel. O sea, si pudiera viajar en el tiempo como bueno, Michael Fox.
Imagínese usted un BlaBlaCar.
Un BlaBlaCar con Manuel Machado.
Esto es.
Lo primero que le preguntaría sería, oye, ¿cómo fue estar en ese París de las mujeres de largas piernas bailando cancán en el Moulin Rouge? ¿Cómo fue volver después a España? ¿Cómo ha sido el teatro? ¿Cómo ha sido escribir con tu hermano? ¿Cómo ha sido eso que tenía muy gracioso Manuel, que en la época se casa con su prima Eulalia y se casa con 30 y tantos años, que para la época es bastante tardío? Sí. Y el tío dice, como todos sabéis, me he casado demasiado joven. O sea, yo creo que hablaría de todo con él, de todo.
Tu novela da para una road movie. ¿Qué actor español podría protagonizar a Manuel Machado?
Antonio Banderas.
¿Lo ve usted?
Totalmente, por ambición para él y ambición por el personaje.
No por el parecido físico.
No, pero Antonio tiene una capacidad camaleónica que lo podría hacer perfectamente. Y es un personaje que está en el ocaso de su vida. Mira, cuando yo empecé a pensar en esta novela con 20 años. La hablé con Jim Ferrer con 20 años. Y dentro de la poca lucidez que tiene uno con esa edad, me di cuenta de que yo no había vivido lo suficiente para meterme en la piel de dos hermanos de 64 años que se están despidiendo de la vida y de ellos, ¿no? De ellos mismos. Entonces sabía que tenía que pasar un tiempo. Y Antonio, con todo lo que ha vivido, con todo lo que ha experimentado, esa vida tan rica que también ha tenido la generosidad de compartir con nosotros, que a fin de cuentas somos sus compatriotas y su público, yo creo que con un corte de pelo adecuado y una lo encarnaría perfectamente, y él tiene esa hondura en los ojos. La foto de la portada, sí, aunque no se le ven los ojos exactamente a Manuel, pero sí se ve esa expresión suya de profunda tristeza y melancolía por el tiempo perdido. Yo creo que Antonio lo haría de maravilla.
Y ya por último, su prosa es detallista. En su vida también lo es, y aparte de detallista, ¿es tan curioso como para leer los papeles que yo tenía encima de la mesa cuando usted entró aquí?
Empiezo por la última. Sí, sí, estaba leyéndolo, además, con muchísimo interés.
De verdad. Además, en cuanto le he cambiado entrado, algunas preguntas.
Sí, sí, sí. Y mira, te voy a contestar también a la otra.
Sí,
soy todo lo detallista que me permiten.
Mira. Bueno, en su pulcritud de aspecto se nota que lo es.
Bueno, muchas gracias.
Joaquín Pérez Azaustre, el querido hermano. El viaje de Manuel Machado para visitar la tumba de su hermano. Querido Joaquín, un gran abrazo.
Querido Carlos, muchísimas gracias, un placer, un abrazo.